Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Sí, esto funciona. Bueno, pues bien. Bueno, pues en cierto modo, aunque Miguel plantea que esto no ha sido un ciclo, esto ha sido un ciclo. Y en el Ateneo no hemos tenido un ciclo, hemos tenido dos ciclos. O sea que por ciclos que no sé, que no quede. Es decir, entonces esto lo que me indica es que no solamente esto es importante para nosotros, es importante, es más importante de lo que parece. Hemos tenido aquí a la señora vicepresidenta, al director general de Memoria Democrática. Esta sala donde estamos se ha convertido en una sucursal, en cierto modo, de la sala de prensa de Moncloa. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque cuando viene aquí el presidente, y ya es normal que venga, cambian la decoración. Entonces, que yo sepa, cuando invitan al presidente al círculo de empresarios, no ponen presidencia del gobierno, las banderas, no, pone bien claro, círculo de empresarios. Si le invitan al Club Siglo XXI, pues pone Club Siglo XXI. Pero no, cuando viene el presidente al Ateneo, no pone Ateneo por ningún lado. Es decir, ni quitan hasta esto de atrás. ¿De acuerdo? Es decir, viene el de protocolo y dice, no, inmediatamente, quítenlo. Entonces pone presidencia del gobierno. Entonces, claro, no sabes dónde está. No sabes si está en el ala B, en el ala oeste de Moncloa o dónde está. Entonces digo, bueno, pero vamos a ver, esta es una institución que ha tenido a 12 presidentes de gobierno entre sus socios y prácticamente a todos los jefes de Estado decentes que ha tenido en los últimos 200 años. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? A mí me parece muy bien que venga el presidente, incluso hasta que se haga socio. Me parece fantástico. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que Azaña preocupa. Es decir, Azaña es una figura que preocupa. Preocupa al mismo tiempo por una doble... Yo creo que es... aquí se ha apuntado, en cierto modo. Yo creo que preocupa por una cosa. Primero, porque no se puede entender muy bien la historia democrática de España sin figuras como la de don Manuel Azaña. Porque es uno de los grandes constructores prácticos, hombres de acción política y de construcción política de la historia de España democrática. Yo lo siento por Landerino Lavilla o por don Torcuato Fernández Miranda, pero la talla de don Manuel Azaña como constructor de una democracia efectiva en España es de otra categoría. Aunque ahora, como las ligas de fútbol ya no son primera, segunda y tercera, sino que tienen nombres de bancos, pues entonces eso ya hay gente que yo entiendo que le patinen la forma de establecer sus categorías. Pero está claro que la figura de Azaña es importante y es importante en la España democrática actual. Y lo es porque Azaña es una figura de la que se pueden reclamar todas las personas que tengan un honrado sentimiento democrático y un honrado sentimiento patriótico hacia España y hacia la España democrática que ha pugnado siempre por salir adelante y que ahora en cierto modo pues brilla con sus sombras y sus problemas, pero que tenemos, ¿no? Entonces yo puedo entender que el actual régimen de 1978, que sin duda alguna es un régimen constitucional y con una monarquía constitucional, yo puedo entender que tengan respeto por la figura de Azaña. Es más, ¿qué es lo que el proyecto político de Azaña consistía en tener un país que tuviera instituciones democráticas que funcionaran, que tuviera una educación al alcance de todos, una educación universal, una educación que permitiera la instrucción pública, por utilizar el concepto republicano, que tuviera un lugar decente en el mundo, que pudiéramos sentirnos orgullosos de España por el decoro, la moralidad, el funcionamiento correcto de sus instituciones, porque tuviéramos leyes virtuosas que respondieran a las necesidades del pueblo. Ese era su proyecto. Entonces, si ese proyecto se ha plasmado en la actualidad, pues estaría contento, aunque fuera cual fuera la forma de Estado. De hecho, el propio Azaña inicialmente, y lo explicamos un poco el lunes pasado, pues cuando él llega con sus 20 años al Ateneo, bueno, pues él no, su condición de republicano no es una condición de republicano con la que nace. Nadie nace, lo siento, pero no hay bebés católicos, ni budistas, ni protestantes. Los bebés no tienen religión. No hay bebés republicanos tampoco. Es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de identidades, ese tipo de referencias morales que acaban vertebrando la historia de una persona, es algo que se construye. Entonces, en esa construcción de la hazaña republicana, pues hay sus fases, y entonces lo estuvimos explicando el lunes pasado. Entonces, él llega a la convicción profunda de que el liberalismo, entendido en el sentido español como un ejercicio de tolerancia, de comprensión, de una sociedad capaz de convivir, aunque se tengan ideas distintas, porque eso es lo que está detrás de la palabra liberal. O sea, una democracia liberal no es que mande la señora Ana Patricia Botín, ya saben que es el gran descubrimiento de Podemos últimamente, ¿no? No, esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión, lo que define, al menos, de acuerdo con la historia española, la palabra liberal es el concepto de tolerancia. Es decir, que no todo el mundo tiene que pensar igual y se puede convivir en un espacio de libertad porque hay unas reglas que nos permiten la convivencia positiva, creativa, fraterna. Porque claro, en un país que ha sido vertebrado, que ha estado bajo el peso de la moral católica vaticanista durante muchísimo tiempo, en el imperio de la contrarreforma, bueno, pues la palabra liberal pues significa unas cosas que no significa lo mismo en la Europa protestante, ¿no? Entonces, ni en la Europa anglosajona. Entonces, la palabra liberal tiene un significado, tiene un nacimiento honradísimo. Pero vamos, totalmente. Entonces Azaña se reclama liberal también. Eso es muy importante. Lo que pasa es que, y él en su discurso de tres generaciones del Ateneo, que da aquí en 1930, lo que pasa es que cuando le mete la navaja a analizar qué es lo que pasa con el proyecto liberal a lo largo del siglo XIX, bueno, pues es muy clarito, ¿no? Es muy clarito, ¿no? Cuando nos habla de que el concepto de democracia y república a esos liberales del 19 les espantaba, que sí, que es verdad, los liberales en el 19 habían creado un Estado que ya intentaba ser moderno y liberal en ese sentido que les decía de la convivencia, pero que tenía serias limitaciones. Por un lado, el pueblo estaba lejos. Él habla de la blusa y la zamarra, ¿no? La zamarra del obrero, la blusa del campesino, eso estaba fuera, porque claro, era un régimen que no era el antiguo régimen, está claro, ya era un Estado moderno que se había intentado construir un Estado basado en la ley, basado en la igualdad ante la ley, basado en las seguridades y en ciertas libertades, en el voto, etcétera, pero que tenía sufragio censitario. O sea, los que votaban en las elecciones eran muy pocos electores. Entonces, en esa lucha que hay a lo largo de todo el siglo XIX, es una lucha por convertir lo liberal en democrático. Y incorporar lo liberal y lo democrático a lo social. Y entonces ahí es donde ya los proyectos de las élites dominantes del país ya se me difunden, ya se me difuminan, ya no están tan de acuerdo en que sea democrático. En la escena de la Vicalvarada, cuando Pi Margall se sube a la barricada y les dice, ya que estamos ahí con el fusil, pedid sufragio universal, no os quedéis a medias, ¿no? Y entonces, claro, los ilustres generales liberales que han protagonizado la Vicalvarada no saben muy bien si fusilarle, no vaya a ser que los que están en la barricada se lo tomen en serio, ¿no? Claro, empiezas así y acabas en la Comuna de París, y luego tienes que fusilar a 22.000 en el muro allí del Sacré-Cœur, en el muro de los federales, ¿no? Entonces, pero esa lucha existe. Entonces, Azaña es alguien que evoluciona y va evolucionando, pero evoluciona en contacto con la España real. Y en esa España real, pues lo que hay es un régimen, el de la Restauración, pues que es un traje que se ha puesto el país, que sí, que ha permitido estabilidad, que ha permitido crecer, que ha permitido años de estabilidad. Miren, de la restauración se pueden decir un montón de cosas buenas, como se pueden decir un montón de cosas buenas del régimen del 78. Los mejores años de nuestra vida, el espectáculo de crecimiento del país, España ya pasa a ser una sociedad de opinión pública, crecen las ciudades, el ferrocarril ya empieza a llegar a todas partes, aumenta la alfabetización, la industrialización ya empieza a ser una realidad, hay un parlamento plural, hay ayuntamientos en algunos sitios. Bueno, vamos a ver. No es que eso pase por todas partes, es una lucha denodada, porque es un régimen basado en el turnismo, en el bipartidismo de dos partidos que pactan quién va a ganar las elecciones. Así, tal cual. Y dice, ¿a quién le toca ahora? Entonces el rey está de acuerdo. Es decir, es un sistema que está trucado. Entonces, ese trucamiento, si me permiten la palabra, acaba provocando que el país empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a aparecer una España más moderna, más vital, más desarrollada, con unas clases urbanas que van progresando, es decir, empieza a aparecer una clase media urbana, avant la lettre, si me permiten, en esa España de principios del siglo XX, y entonces esa imagen que nos ha transmitido la teoría de la modernización que se inventan en las universidades norteamericanas y que luego introduce en España Juan Linz, de la mano de los falangistas del Instituto de Estudios Políticos, Maraval y los abuelos de los socialistas actuales, que están todos metidos en eso, esa idea de que, bueno, aquí el problema es que, claro, no había una base social para la democracia y la libertad, y entonces paréntesis, gracias a Franco y la terrible catarsis de la guerra, bueno, pues entonces el hecho es que ya ahora en la transición española ya se va a lograr, porque ya tenemos una clase media capaz de sustentar la libertad, porque ese es el discurso dominante. Pero Azaña vive en otro país, Azaña vive en ese país que ha crecido y al que se le queda pequeño el traje de la restauración. Entonces el rey Alfonso XIII no tiene las luces suficientes ni la moral suficiente, es como la fábula de la rana y el escorpión. Porque no hubiera habido república, posiblemente no hubiera habido guerra y posiblemente nadie las hubiera echado de menos si sencillamente Alfonso XIII convoca elecciones poco antes de lo de anual o inmediatamente después de lo de anual y dice, bueno, creo que haría como su nieto, me he equivocado, y convoca elecciones. ¿Y qué hubiera hecho? Esto lo plantea Azaña. Es decir, posiblemente no estaríamos en esta situación si la monarquía hubiera actuado de otra manera. Pero no lo hizo. No lo hizo y se enajenó a la mitad del país. Y quienes le apoyaban políticamente quedaron completamente desacreditados. ¿Qué es lo que hace Alfonso XIII? Escapar para adelante. No puede evitar responder, como sin duda alguna Juan Carlos Borbón tampoco puede evitar responder a lo que le pide el cuerpo, ¿no? Porque alguien que lo tenía todo, ¿cómo es posible que haya llegado a lo que ha llegado? Pues con Alfonso XIII pasa algo parecido. Y entonces no convoca elecciones, sino que llama a un general. Y entonces, al venir la dictadura de Primo de Rivera, se va a producir un proceso de descomposición acelerada de todo el andamiaje político de la España de la transición, de la restauración. Entonces Azaña, en esa hora de 1930, que es cuando da su discurso de aquí en el Ateneo, donde estamos, de tres generaciones del Ateneo, él se considera la cuarta. Están los tres, que son todos los del 19, y luego los que están en edad de merecer, es decir, de entrar ya en política, ¿no? Pero que el sistema no les ha dejado porque no hay muchas capacidades para entrar, ¿no? Bueno, sí hay una posibilidad de participar en la política, y es colaborando con la España de la Restauración. Es decir, siendo el republicano que el rey quiere que seas. Y esos son los republicanos de Melquíades Álvarez. Y esos son todos los republicanos que se presentan a las elecciones. Bueno, algunos se presentan y salen y no se dejan convencer y son gente que da la batalla y plantea sus cosas. Pero hay una corriente acomodaticia que lo que dice es, bueno, lo demás, esto es lo que hay, vótennos y ya haremos más cosas y tal, ¿no? Como ahora, exactamente igual, ¿no? Pero no cuestionan el andamio, no cuestionan el tinglado de la España de la Restauración. Se hartan de criticar el bipartidismo, se hartan de criticar a la casta política, Se hartan de criticar la inmoralidad del rey. Aparecen como los republicanos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no cuestionan la base del sistema. Eso en la España de la Restauración. Y entonces, cuando se produce finalmente un hecho ineludible que deja al descubierto todas las vergüenzas de todo el sistema, que es el desastre anual y el golpe de Primo de Rivera y el carnaval que se monta después, entonces Azaña, que es simplemente un ciudadano más, pues entonces toma una decisión, y la decisión es hablar claro, hablar con claridad. Entonces él elabora un diagnóstico, hace un diagnóstico que es certero, porque no es complaciente, porque lo que no quiere es justificarse a sí mismo las decisiones que ha tomado, sino lo que quiere es saber en qué país vive y proponer algo. Entonces Azaña propone un proyecto de país y propone un proyecto de regeneración de España que pasa por la idea de construir una España moderna, dueña de sus destinos, con educación, progreso, al objeto de conseguir un pueblo que sea realmente dueño de sus destinos, en un país del que podamos sentirnos orgullosos por vivir con dignidad de nuestro trabajo, con libertad, en decoro y dignidad públicas, con instituciones democráticas y leyes virtuosas que respondan a las necesidades de la nación. Y ese proyecto no es posible hacerlo dentro de la monarquía corrupta de la Restauración, ni en diálogo con los partidos dinásticos que están corrompidos por la mayor de las inmoralidades durante décadas. Entonces, ese proyecto de España que tiene Azaña, se construye a partir de no solo de una afirmación de una idea, de un tipo que es que habla muy bien y tiene grandes ideas, que es básicamente lo que hace Ortega cuando plantea la necesidad de una vieja y nueva política. En el discurso lo explicamos también el lunes pasado, en el tema de que los del Ateneo se nos van a todos al Teatro de la Comedia porque es más grande, y entonces Ortega se le queda pequeño el Ateneo, ¿no? Entonces hace su proyecto. Entonces Azaña pues no pretende... No pretende emular a Ortega, aunque él va a compartir ese proyecto que expresa en ese momento. Pero no, Azaña es un hombre práctico. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue con la educación, se consigue con la escuela, se consigue con la universidad, se consigue con el ejemplo, se consigue hablando claro, se consigue pidiendo el apoyo político, no cayendo en el oportunismo, sino hablando con claridad y consiguiendo apoyos a quien se exprese y se defienda con claridad. Y si hay que debatir, debatimos. Y si no nos votan, pues no nos votan. Pero la manera de conseguir que el país avance es reuniendo mayorías sobre la base de la claridad y con un proyecto que se pueda defender en público. Entonces él propone, hace un diagnóstico, hace una prescripción y propone una estrategia de acción republicana. Y esa estrategia de construcción republicana, por eso ellos hablan, crean el Partido de Acción Republicana, lo que tiene es una estrategia concreta. Entonces se levanta el otro, el del diario, y dice, bueno, pues yo pongo el periódico, y yo pongo no sé qué, y yo pongo no sé cuánto. Entonces se va a generar un centro de gravedad. Entonces, ¿qué este hombre qué tiene? ¿Tiene un partido grande? No tiene ningún partido grande. Pero si son cuatro. Lo que ocurre es que lo que dicen conecta con el sentir. El sentir del pueblo no es que, no, el sentir de la opinión pública en ese momento no es que se tradujera en, no es que coincidiera con las mismas palabras de Azaña. Azaña lo que hizo, y ese es el éxito, lo que hizo fue traducir en un programa concreto de acción y en una estrategia de transformación y de ruptura y de construcción republicana el sentimiento. En vez de utilizar el sentimiento para medrar, crecer y situarse dentro del régimen o dentro de un nuevo régimen, utilizó el sentimiento, lo estructuró, lo vertebró, le dio una estrategia, señaló un camino, lo compartió con los demás, consiguió los apoyos, sumó un montón de gente a la causa sobre la base de la claridad, no sobre la base de la ambigüedad, y se convirtieron en una fuerza imparable. Y esa fuerza imparable en esa estrategia es la que lleva a las elecciones del 14 de abril de 1931. Entonces aquí, por ejemplo, se ha dicho que es que hubo un golpe en Jaca, los de Jaca dieron un golpe. Bueno, vamos a ver, yo te diré lo que dice el abogado, uno de los abogados de Fermín Galán y García Hernández. ¿Qué constitución había en España cuando se sublevó? Pues ninguna, no había. O sea, la constitución estaba suspendida. ¿Qué constitución había en España cuando se subleva Riego? Ninguna. No hay constitución. Entonces, vamos a ver, un golpe de Estado, en el sentido de quebrar la voluntad popular, pues en ese sentido, pues es cuando hay una voluntad popular expresada en un gobierno legítimo con una carta democrática que organiza la convivencia, y entonces tú, mediante la fuerza, lo rompes. Pero si no hay constitución, ¿qué esperamos? El santo advenimiento, que venga el Espíritu Santo e ilumine a Fernando VII. ¿O qué? ¿O esperamos que Alfonso XIII se canse y entonces, en vez de hacer su borboneo de tipo A, pase al borboneo de tipo B? Entonces, Azaña no es que esté de acuerdo con el plan de Jaca. No es que esté exactamente de acuerdo. Pero él no es el único que plantea estrategia. La estrategia que él plantea no es, venga, vamos a cruzar la frontera y nos sublevamos ahí en Jaca. No. El que está detrás, primero, del Pacto de San Sebastián, él es uno de ellos. El que está detrás de que haya una alianza donde estén los sectores que han colaborado con la monarquía, que incluso han sido ministros de la monarquía, pero que entienden que no, eso no puede seguir. Entonces, es sectario, pero es sectario en el sentido, porque es que le están atacando, le dices, es que este hombre cree que lo sabe todo, cree que no sé qué. No, lo que pasa es que él sabe muy bien el diagnóstico que hace, y sabe que hay que mantenerse firme, porque como empieces a transigir, porque te critican, al final no haces nada, al final eres prisionero de críticas ajenas que no se hacen responsables de la lucha. Él se hace responsable de su lucha. Y entonces dicen, no, nosotros tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos un diagnóstico, no tenemos ningún problema en discutirlo y en aplicarlo, y estamos dispuestos a asumir cualquier crítica y defendemos lo que hacemos porque estamos convencidos de que eso es lo justo y lo correcto. Pero no estamos convencidos y no lo discutimos. No, es que nuestra manera de conseguir apoyos es extendiendo argumentos. No cautivando los sentimientos, sino extendiendo argumentos. ¿Por qué? Porque ideológicamente son republicanos. Es decir, creen en el poder de la palabra. Creen que la razón y el corazón no están enfrentados. ¿Por qué? Pues porque su planteamiento ideológico es otro, porque el republicanismo es una ideología, no es solamente un sistema administrativo de dotar una jefatura de Estado. ¿Cómo define la política el movimiento republicano? ¿Cómo la define? Bueno, pues apelo aquí a las palabras de don Fernando Valera, que lo dice, yo ya sé que muchas gentes aborrecen la política. Unas veces porque son bárbaros, incapaces de convivir libremente. Otras porque llaman política al arte de embaucar los charlatanes a las personas sencillas e ingenuas. Pero aquí hablamos de verdadera política, de la que tiene por fundamento la libertad, por norma la justicia, por instrumento la ley y como resultado la paz. Esa es la política para un republicano como Fernando Valera o como don Manuel Azaña. Entonces, claro, con gente que habla así, con gente que plantea estas cosas, pues se convierten en una ola imparable. En una ola imparable. Son la gente correcta en el momento correcto. Don Fernando Valera añade un concepto en el que desde luego Azaña se reconocía perfectamente. Porque cuando se habla de si la República es de derechas, de izquierdas o medio pensionista, vamos a ver, pero si España es un país donde al duque de Maura le decían que era protobolchevique, entonces claro, si el duque de Maura era protobolchevique, o sea, es que vamos a ver, si Alfonso XIII amenaza con la excomunión a Alfonso XII perdón, si León XIII, el Papa, amenaza con la excomunión a Alfonso XII porque ha puesto el registro civil, fíjense, ¿no? Porque es un atentado a la Santa Madre Iglesia, bueno, pues es que aquí se utilizan los calificativos de una manera, pues que depende de quién tengas delante, ¿no? Claro, si tienes a la reacción más reaccionaria, pues hasta, vamos a ver, en fin, no quiero poner ejemplos del presente para no perdernos, pero ¿la república es de derechas o es de izquierdas? Bueno, la república lo que tiene que ser es republicana, eso es lo primero, claro, una república que no sea republicana, pues de esas hay a patadas, las que ustedes quieran. Entonces, una república republicana es una república pues que es democrática, que es participativa, que es tolerante, en la que hay lo que está organizada es la convivencia en libertad, donde se respeta la libertad de conciencia, que tiene un sentido social y que es inclusiva del conjunto de la población y que tiene en la educación y que tiene en el progreso, en eso que he dicho antes, que son palabras de Azaña. Una república republicana es una república que permite el amparo de la libertad de todos, pero no de forma egoísta de unos contra todos en un sentido jovesiano, sino en un sentido fraterno. Pues claro, pero por el tema de la corrupción es fundamental, porque eso se traduce en que si tú puedes plantear las cosas con libertad, pues significa que pones el foco en el que es corrupto. Es decir, cuando hay oscuridad es cuando aparece la corrupción. Entonces, dice Fernando Valera, dice, a la izquierda de los republicanos no hay ni puede haber nada. Esto no es como Alfonso Guerra. Alfonso Guerra decía que a la izquierda del PSOE era materia de la Guardia Civil, lo recordarán, ¿no? Dice, a la izquierda de los republicanos no hay ni puede haber nada, porque no hay ninguna aspiración revolucionaria o progresista que pase de ser una utopía infecunda si no se apoya en las cuatro columnas fundamentales del Estado republicano. El ser humano libre, la nación independiente, la sociedad justa y solidaria y el pueblo soberano. Eso es una república. Eso es la república que es una patria. Y que es una patria compartida. No es una patria sobre la raza, sobre la lengua o sobre no sé qué cosas raras del pasado, inventadas. No, no. Una patria es eso. Es una comunidad de personas, hombres y mujeres libres que viven en una nación independiente, en una sociedad justa y solidaria y con un pueblo soberano para decidir sus propios destinos. Entonces, esa idea es fundamental en Azaña. Entonces, eso es lo que le lleva a él en 1930, cuando todavía no sabe qué va a pasar, a proponer pues un montón de cosas. Tenemos el discurso que hace, esos meses debieron de ser frenéticos. Lo ha planteado, el discurso en el sitio de Bilbao, del que nos ha hablado Pedro López, el discurso en el Ateneo, el discurso que dan en la Plaza de Toros aquí de Ventas, aquí al lado. O sea, los tipos lo están preparando, es incesante, están hablando por todas partes. Están hablando por todas partes, y no solo él, sino un montón de gente como él. Porque van a los mítines y la gente paga por ir al mítin, paga dinero por ir. Y los discursos salen en el periódico y dentro de poco saldrán en la radio y emiten simultáneamente y ponen los altavoces en los sitios para que la gente lo oiga. Y no todo el mundo es licenciado en filosofía y letras ni sabe quiénes eran los gansos del Capitolio, pero les da igual, porque la música es la música de la libertad, es la música de la ilusión, es la música de la esperanza, es la música de que España no está condenada a ser un pueblo inerme, controlado por una carcundia absolutamente que lo único que ha hecho es enterrar las ilusiones del pueblo durante siglos, ¿no? Walt Whitman, cuando hace unos poemas al renacer de España, de ese viejo tocón en el que ha nacido la libertad, dice Walt Whitman en la primera república, en unos poemas que él hace, porque Whitman visita Europa en ese momento y coincide con la primera república, ¿no? Pues se refiere a eso, ¿no? Entonces Azaña dice en ese discurso de 1930 aquí en el Ateneo, dice que ese es su proyecto de construcción de España y de república, y se pregunta si lo conseguirán. Si lo conseguirán. Ellos están a punto, ¿eh? Están a punto. Está a punto, se van a precipitar los hechos. Pero mira al futuro y se pregunta por el presente actual. 100 años después. Es que lo pone. Y incluso en otro, hay algún otro artículo y alguna otra entrevista donde él se pregunta quién estará en la junta del Ateneo dentro de 100 años. En fin, suerte que murió hace tiempo y el hombre no lo ha visto. Pero es que es literal, ¿no? Y por cierto, tenemos el mismo número de socios que entonces. Más o menos. Y también, sí, también tenían líos de todo tipo. No voy a extenderme en las anécdotas que cuenta porque es para arrastrarse. Porque no hemos cambiado nada, ¿no? Solo a peor. Bueno, pero cuando él se pregunta por qué pasará dentro de 100 años, él dice, este es el enigma de lograr esa España. ¿Vamos a lograrlo o no lo vamos a lograr? Él está ya, ya les digo que tiene una estrategia. Entonces se pregunta, ¿el acierto o la fortuna conseguirá que logremos triunfar? ¿O si solamente habremos conseguido engrosar la cadena de los descontentos y murmurantes que han llenado la historia de España al margen de la España oficial? Entonces la pregunta sería si 100 años después, si 100 años después hemos logrado estabilizar ese proyecto de España que él defendía. Ya sabemos todo lo que pasó y lo que dejó de pasar y no me voy a extender en eso. Entonces yo creo que lo que molesta a Azaña es que es un señor que mira la España de su tiempo, como nosotros podemos mirar la de nuestro tiempo, que hace un diagnóstico en función de su sistema de valores, que objetivamente encuentra con que el sistema tiene graves problemas y que no los está resolviendo y que como no los resuelva no vamos a ninguna parte, que en cierto modo también nos pasa ahora, muy seriamente, y que él propone un diagnóstico que no es complaciente ni a quien le oye ni para él. Es como cuando vas al médico y te dicen, ¿qué me dijo doctor? Virgo, Libra. Dice, no señora, no, cáncer. Bueno, pues claro, eso no es ser complaciente, es que te están diciendo que pasa algo grave. Entonces, ante eso, pues él propone una estrategia de acción. Entonces, claro, vámonos al presente. Entonces, en el presente, ¿cuál es la estrategia de acción en el presente? Primero, ¿hay motivos para estar preocupado? Hombre, pues yo pienso que hay bastantes motivos. ¿Que estamos mucho mejor? Sí, claro. Y con Franco no había televisión en color, por ejemplo. Evidentemente. Aunque con la República sí había televisión, porque la primera emisión de televisión en España no es la del Paseo de La Habana y todas estas cosas. En 1956, pues es anterior, es Exposición Universal de Barcelona en 1929. Y en el año 32 o 33, el general Herrera defiende en el Ateneo y en otros sitios los viajes lunares con cohetes de combustible líquido. Bueno, o sea, que es que la España de la época no es exactamente la que nos han contado. No, lo que quiero decir es que Azaña no tiene cosas que inquietan. Primero, porque es inequívocamente un patriota, porque es inequívocamente democrático, porque es una persona absolutamente honrada, honrada, y que ha practicado una moralidad de vida en ese sentido, de moralidad pública, total, absoluto, que ha entregado, de hecho, su vida, va a entregar su vida. Pero sobre todo es un hombre práctico, que lo que quiere es construir esa España y sabe que hay que dar unos pasos y seguir una estrategia. Y entonces ese es el ejemplo de Azaña que da miedo. Ese es el ejemplo de Azaña que no quieren que se reproduzca. Por eso los homenajes a Azaña que se están haciendo, lo que nos vienen a decir es que bueno, que ya está todo conseguido, que este es el mejor de los mundos posibles, que Azaña era un señor, pues eso, muy, muy homenajeable y tal. Pero el Azaña constructor de la República no quieren que resucite. No quieren. Miren, hace unos años nos invitó la embajada francesa a un grupo de asociaciones memorialistas que estábamos. Yo creo que invitaron a todos los que había. O sea, ¿cuántos hay en la lista? Bueno, pues todos. O sea, eso está bien, ¿no? Estaba todo el mundo. Entonces tuvimos una comida muy interesante en el comedor del embajador francés, ahí, es en la calle Velázquez, sí. No, Serrano, es en la calle Serrano bajando, es la que viene hacia acá, ¿no? Hay Velázquez y Serrano, una va para acá y otra va para allá. Bueno, pues en la embajada, ¿no? El consulado. Entonces, imagínense la mesa así alargada, con la comida siguiendo el protocolo francés, o sea, las dos autoridades, o sea, la autoridad se sienta en el centro de la mesa, no en un extremo, ¿no? Y todos alrededor y tal. Entonces, en un momento determinado, el embajador dice, bueno, ¿y qué hacemos con la tumba de Azaña? Y entonces, oye, fue unánime. Dice, vamos, ni se les ocurra traerlo, ¿eh? O sea, por favor, o sea, ni se les ocurra. O sea, yo les juro que el embajador se sorprendió. Porque lo que transmitió toda la mesa fue que mientras España no sea liberada, mientras España no vuelva a ser dueña plenamente de sus destinos, no tiene ningún sentido, porque no podríamos asegurar el respeto a la dignidad de Azaña. Si le traen, reventarán su tumba. Como han reventado todo, como están reventando todo, las placas de las calles, los proyectos, bueno, todo. O sea, si se le trae ahora, el Estado español no está en condiciones de asegurar el respeto debido a la memoria de Azaña, ya sin entrar en otras consideraciones. Eso ocurrió. Bien, voy a acabar y quisiera hacer simplemente una reflexión sobre una oportunidad perdida que hubo ayer, y es con la inauguración, creo que fue en Colón, ¿verdad? Fue en Colón, sí. En la Biblioteca Nacional, que asistió Felipe VI, el rey. Bueno, ¿cuál fue la ocasión perdida? Bueno, yo entiendo que vaya, o sea, me parece lógico. O sea, como me parecería lógico que el jefe de Estado vigente, legal, actual, fuera a visitar la tumba del jefe de Estado muerto y que está en tierra extranjera, en Montauban. Porque no me vale que vaya Pedro Sánchez en visita privada. No, no. O sea, Pedro Sánchez que vaya a ver la tumba de Denegrín en Père Lachaise, en París, que es una tumba sin nombre. Porque su homólogo es presidente del gobierno. El jefe de Estado es otra cosa, ¿eh? A mí me parecería muy bien que fuera el jefe de Estado a visitar la tumba y ver lo que hay. Que fuera el presidente de la República Francesa. Y que fuera el embajador de México, y que hicieran algo allí, que hicieran una visita simbólica, eso estaría bien, pero no lo han hecho, no lo han hecho. Y ayer, ¿por qué hubo una ocasión perdida? Pues miren, hubieran podido escenificar una voluntad democrática y una voluntad real de reconciliación sobre valores democráticos si simplemente hubieran hecho lo que les voy a decir. Miren, la bandera del batallón presidencial, es una bandera grande de seda bordada, es una de esas banderas españolas invictas que no fue capturada por los facciosos, de las que cruzó la frontera protegida por los soldados y los oficiales de su unidad. No es la única, hay otras. La historia de esas banderas que no fueron capturadas es una historia impresionante. Un día tendríamos que quedar aquí para contar la historia de esas banderas que no fueron capturadas, que no han caído en manos de los vencedores de la Guerra Civil, y que son banderas de España que se mantienen ahí. Bueno, pues la bandera del batallón presidencial no fue capturada. Pasó a Francia. Acabó en manos de la familia Azaña. Y en una de las visitas que siempre se nos ponen en la televisión, cada vez que hablan de Azaña, sale la viuda de Azaña, el rey, fíjate que ha tenido el detalle de ir a ver a la viuda y no sé cuánto. Bueno, entonces la buena mujer le entrega la bandera que llevó a México. Y esto es en la época de Zapatero. Hay unas fotos del ministro de Cultura, con la directora general de turno, todos allí viendo la bandera, una bandera enorme, de estas de unidades militares de élite y tal, ¿no? Bueno, pues imagínense que ayer en Colón hubieran tenido el detalle siguiente. Hubieran puesto una tribuna, el jefe de Estado se hubiera puesto en la tribuna, y a un lado la bandera constitucional vigente, la bandera española actual, vigente, y al otro lado, la bandera del batallón presidencial del presidente Azaña. Y que los soldados del equivalente, del heredero de ese batallón presidencial, el que cumple las mismas funciones, que es el Regimiento Inmemorial del Rey número 1, que por otra parte es mi regimiento, porque yo hice la mili allí, que una unidad, que una compañía del Regimiento Inmemorial del Rey, que es el sucesor de, en sus funciones del batallón presidencial, hubiera desfilado y hubiera rendido honores a las dos banderas constitucionales que ha tenido España en el siglo XX. Y que el jefe de Estado hubiera tenido unas palabras con un poco de humanidad, con un poco de empatía, con un poco de sentimiento hacia toda la gente honrada, decente y que entregó su vida por España y por la libertad del pueblo español. Y que hubiera defendido la necesidad de que la España democrática se construya con el respeto a su ejemplo. Y que lo hubiera escenificado con la presencia de esas dos banderas constitucionales. La bandera vigente y la bandera que lo fue. Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. No es que no lo hicieran, es que ni se les pasa por la cabeza. Pero no ya a ellos, es que a nadie. A nadie en el Parlamento se le pasa por la cabeza algo así. Pero a los que estamos aquí, que somos republicanos y creo que somos patriotas también de esta España nuestra que tanto amaba don Manuel Azaña, nos hubiera gustado mucho que eso hubiera ocurrido, pero no ocurrió. Nada más. Muchas gracias y viva la República.